Esto es Un Hormillón, un podcast de manga anime. ¿Qué onda? Te vimos con las análisis semanales. Yo soy Damián. Acá a mi lado encuentra Enrico.
Y yo soy Enrico.
Y hoy tenemos de invitado a dos grandes reseñadores de manga. Se maneja más que nada por cuentas en Instagram. Tenemos a Kiyomi Reviews.
Y a Kiyomi, ¿y a quién, amigo? Dale. Dale que me tiene de expectativa, por el amor de Dios.
Y a Lucas Reviews, perdón. Sí, no, tuve un lapsus de movimiento. ¿Viste cuando Teresco te estaban los patitos en el aire?
Estaron
Lucas, Kiyomi, perdón la demora. ¿Todo tranqui, gente?
Todo tranqui, acá andamos, por suerte.
Todo tranqui, por suerte.
Decía lo mismo, robotizado.
Sí, da un copy-paste, boludo.
Dejame explayar un poquito más. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes haciendo este análisis al séptimo capítulo de Chainsaw Man, su adaptación animada. Muy contento de estar acá con Lucas y con ustedes. La verdad que muy contento con todo el recibimiento que estuvimos teniendo últimamente con esta noticia, tener esta transmisión junto a ustedes. Muy contento y muchas gracias por la invitación.
Arrancamos con el análisis, tranquilo, como siempre, tabla técnica. Estamos en episodio 7, titulado El sabor de los besos. Este episodio adapta para cualquier persona que quiera saltarse al manga. Arranca adaptando el capítulo 18, la tercera, cuarta página, a partir de ahí, hasta el capítulo 21. Estamos llegando, o estaríamos en la mitad, el tomo 3. Arrancamos con la escena anterior de la semana pasada, de donde Denji está a punto de tirar al demonio de la eternidad. Pero solamente hay un ligero cambio, más que nada, no en la escena, sino en la banda de sonido, porque al momento que toca, viste, el cordel que tiene en el pecho para transformarse en Chainsaw Man, empieza a sonar el bajo del tercer ending, Hawatari Octuokusencha, de Maximum the Hormone. Tanto color, pero me pareció muy lindo la ambientación de la escena. Vieron que empieza a dar con toda la pelea. Me copó bastante cómo fue esa idea de composición. No estaba tan buena la coreografía, que digamos, como las anteriores, viste, pero me generó mucha emoción el capítulo con respecto, en comparaciones al manga, que el manga, viste, tiene paneles en ese momento muy épicos, por así decirlo, que el tipo Denji saliendo de la boca y todo, y acá como no lo adaptaron de esa manera, sino que eligieron otros movimientos o secuencias. La música y la combinación de estilos, a pesar de la falta de coreografía, me pareció muy impactante. ¿Ustedes como arranque de capítulos, qué les pareció? ¿Cómo lo vieron?
A ver, yo siento que mantuvo bien el escenario de la claustrofobia, no claustrofobia, pero del sentimiento ese de encierro, que estás en un lugar en el que no puedes salir de ninguna forma. Creo que lo continuó bastante bien en este séptimo episodio. Siento que lo adaptó bastante bien, pero sí siento que dejó mucho que desear la entrada épica de Denji directamente saltando en la boca del demonio de eternidad. Siento que quizás el haberlo cortado ahí pierde un poco la epicidad del momento, la espontaneidad de empezar la pelea ahí. Siento que quizás eso se perdió un poco, pero me gustó mucho que muestren de vuelta sobre todo las expresiones de Jimeno, con todo lo que pasó en el último capítulo y tal, y todo lo que conllevó el salto de Denji y tal. Siento que más o menos lo resumió, lo recapituló de una forma rápida, y que se siente bien el sentimiento de que el flaco se va a tirar a pelear contra un bicho inmortal, por así decirlo.
Va, por lo menos por ahora siento que el anime está bastante bien adaptado. Capaz alguna que otra cosa que por lógica es imposible de animar, por más que sea mapa, por más plata que le pongan, que capaz dificulta llevarlo a otro medio. Pero por ahora, para mí, bastante bien la adaptación, bastante fiel.
A mí lo que me gustó de este capítulo es en lo que fue Denji, en las primeras escenas que está en modo motosierra, como que hay muy pocas escenas de CGI, o por lo menos yo noté muy pocas. Todo como bien dibujado a mano, y alguna que otra escena en CGI, pero pasa lo mismo, por ejemplo, con el demonio. Como que el demonio también lo noto todo dibujado a mano alguna que otra vez, pero es como que pasa muy desapercibido. No lo ves esforzado. Como que si está, cumple su función y listo. Pero después del resto, aprovecharon muy bien el tema de dibujo a mano a full. Eso me copó. Sí, es verdad que es diferente lo que es el panel del manga a lo que es esta escena. Pero la llevaron bien. Al principio me hizo ruido, pero después como que dije, bueno, tiene sentido dentro de la escena cómo está ambientada, cómo lo hicieron, el ángulo que quisieron tomar. O sea, me pareció piola en ese sentido. parecido.
No hay CGI, pero a mí me parecía que, al menos en términos de animación tradicional, es muy difícil recrear el demonio de la eternidad. Para mí había CGI, pero capaz estaba tan bien mezclado con animación tradicional, más que nada en los fondos y la paleta de colores elegida bien saturada.
Pero es eso, está el CGI y el CGI. Usted me entiende, ¿no? Está la película de Berserk y
la de Landon.
Y la de Landon, ¿entendés? Luca me entendió. Acá en el sentido, para mí, claramente lo hay, pero al ser un color tan oscuro y quizás que muestra movimientos y como que va variando, no se nota y se re disfruta.
Sí, sí, totalmente. Aparte que se mezcla mucho con el sentimiento, con la sensación del combate. Como que no. A ver, no, le prestás un poco de atención, quizás si ves un poco ese CGI lo notás, pero siento que en esa pelea, más que nada, estás sintiendo ya el frenesí de Denji. Aparte que también está bien mezclado el demonio eternidad con los fondos, porque al ser un monstruo tan grande y tal, como que no notas tanto quizás los movimientos en CGI que pasan más desapercibidos en el fondo, detrás, y no tan centrado en el centro de la cámara, en el punto principal.
Claro.
Sí, siento que manejaron bastante bien el tema de la animación así tradicional. La verdad que yo pensaba que quizás se iban a aprovechar mucho, como hicieron en el primer capítulo, en el primer combate con el demonio zombie, que ese sí lo noté como demasiado CGI, para mi gusto al menos. Y este creo que lo llevaron mucho mejor, y siento que viene bastante bien, siendo ya un... A ver, no es un... Diría que es como de las primeras peleas más importantes, por así decirlo, de la obra, y siento que quizás el no tener tanto CGI suma bastante.
Es más, al principio, como te digo, medio como que me chocó, me pareció raro, pero después, en lo que iba el resto del capítulo, como que me cerraba por todos lados. Estaba muy bueno.
No, a mí me pareció que manejó bastante bien. Es verdad que capaz es una escena chocante verla, no en el sentido de impactante, pero viste como cuando la ves, es como, lo ves y dices, esto es raro de ver, y después, a medida que avanza el capítulo, dices, ok, ya cuando te acostumbras, esta escena está buenísima. No creo que haya alguien que pueda decir que esta escena no está bien ejecutada.
No, me parece que está bastante bien
hecha. Bastante bien.
Que MAPPA a veces, no sé si abusa, pero como que usa constantemente el CGI. Siento que acá como que se controló bastante y conforme.
Bueno,
y
mientras Denji peleaba, teníamos a estas escenas, estos flashbacks de Himeno en el cementerio con Kishibe y toda la cuestión de los cazadores de demonios. Esta cosa de la filosofía que tiene Kishibe, este hombre conocido como el mejor cazador de demonios de la organización, menos de la organización estatal, viene y te dice
pública.
De la seguridad pública. Viene y te dice, todas estas personas se murieron porque no tenían los tornillos flojos. O sea que vos necesitas estar un poco loco para básicamente poder ser o sobrevivir en la organización te sostiene.
Sí, sí, sí.
Sí, para dedicarte a eso, básicamente.
Es que te pones a ponerte a ver el contexto de todo lo que viste anteriormente, el contexto de ser un cazador demonio, de tener el objetivo de como tiene la mayoría, que es de asesinar al demonio arma de fuego y tal. Y te pones a pensar un poco la filosofía de Kishibe y toda la experiencia que tiene y cómo a veces va perdiendo esa humanidad, ese sentimiento de cariño hacia otra persona que no lo tiene. Esa frialdad te hace pensar mucho. A mí me hizo pensar bastante esa escena, y más que nada por el contraste que hace con Himeno. Es como que ese contraste de a ver, no de opiniones ni de filosofía, sino más que nada de sentimientos hacia las personas. Hay personas que son más frías, personas que son más cariñosas con otras, y bueno, ver ese contraste de cómo el maestro de Himeno sea tan así, que le entregue siempre un nuevo recluta y tal.
Es como que ve a las personas reemplazables, como que no, claro. Muere uno, aparece otro y listo, puedo hacer el trabajo.
La herramienta, totalmente. A mí me gusta mucho cómo se dialoga esa, cómo se bifurca esa filosofía en este punto de la historia.
Sí, claro, para mí yo no lo veo como algo deshumanizante, pero no lo veo como algo que deshumaniza al personaje, sino que es algo como una cuestión de laburo. El de Chainsaw Man, técnicamente, es un manga de pelea, es un manga de demonios, todo, pero es básicamente hasta por momentos también solo es un slice of life sobre una vida diaria trabajando. La cosa que trabaja matando demonios, pero básicamente el chabón, que es como el hombre que está hace 50 años en la compañía, hizo todo, ya fue tantos años, no te impacta nada. No creo que sea tanto una cuestión deshumanizante, sino es más una... como... esa cosa de, se pasó esto, pasó el lunes, no pasa nada, se prendió fuego tal cosa, después se arregla, siempre pasa todos los días. Como que
sí, sí.
Es algo como, es parte de la la estructura o la organización de la, ¿cómo dijiste?
Seguridad pública.
De la seguridad pública. Ya es algo del sistema público, funciona así.
Claro.
Así que no hay que cambiarlo, no es necesario cambiarlo, o al menos no es que no sea necesario, sino que ya están acostumbrados y es como, bueno, siempre va a venir otra cosa.
Y aparte que también te hace pensar que de una forma u otra también se lo da como consejo de buena forma a Jimeno, como no te enamores, o sea, no te enamores, che, no te encariñes con las personas porque la vas a pasar mal, vas a sufrir y tal, y bueno, verlo como la experiencia que él tiene con todos estos años de seguridad, como cazador de demonios de seguridad pública también. Lo puedes ver de diferentes formas y siento que cualquier forma que lo veas como que deja una enseñanza o al menos deja un mensaje, tanto como lector como personaje, como si fueras un personaje dentro de la historia, y la verdad que está muy bueno.
Sí, yo igual me acuerdo que por ejemplo lo hablamos en el anterior capítulo con las chicas de Common Wa, que yo lo que decía es que por ejemplo algo bueno que tenía Denji, que le decían los compañeros, era que confiaban en él porque el chabón estaba re loco y sabían que con él podían tratar de matar o encontrar el demonio pistola, porque sabía que no le importaba nada y que el chabón iba a ser el primero en la línea de batalla. Entonces acá en este capítulo como que lo remarcan esto de, sí, el chabón está re loco, no le importa nada, y los demonios a los que más miedo tienen la gente son las personas que son que no están cuerdas. ¿Por qué? Porque no piensan y porque no se concentran en, claro, sí, en el razonamiento. Por eso muchas de las personas terminan muriendo porque son porque cumplen, porque hacen lo que tienen que hacer y razonan. Y es por eso que mueren. Porque los demonios saben que pueden encontrar en el medio el miedo por ese lado. En cambio, las personas que no son cuerdas, como por ejemplo Power y en este caso Denji, que están todo el día en ren cualquiera y hacen las que se le pinta, es más difícil esto de que el demonio, de que los demonios puedan encontrar un miedo en ellos, porque como están todo el día en cualquiera y tienen como un objetivo muy en particular, después el resto ellos no piensan. Y bueno, acá como que muestra más en claro, por ejemplo, cuando Denji está ahí peleando y dice, uy, si te como o te bebo sangre, más te voy a poder hacer daño y no me importa nada. Me divierto ver cómo sufrís. ¿Entendés? Sí, estuvo 3 días ahí viendo cómo lo recontra remachacaba hasta que el demonio le dijo, no, pará, acá te dejo mi corazón. Y Denji decía, no, pero yo quiero seguir.
¿Ustedes consideran a Aki como una persona cuerda? ¿O sienten que va más por el palo de Denji, pero que es más diligente?
Lo que tiene él es que oculta sus sentimientos, o sea, aparenta que es alguien frío, pero adentro es muy sentimental para mí,
pues, aquí. Sí. Yo siento que es como, a ver, como un Denji, pero que se controla bastante bien. A ver, como que obviamente cualquier persona puede llevarse por instintos, pero no sé, es que en los últimos capítulos, viendo ya la unión de Aki con Denji y tal, como que ver a Aki como desde su presentación, verlo que sea un poco más salvaje, un poco de cagarse a piña con Denji y tal, como que siento que muestra ese lado quizás no tan cuerdo y tan y más como esas personas que no le tienen miedo al demonio pistola y que son los que van al frente de batalla, como dijo Enrico recién. Yo creo que más o menos de ese estilo puede llegar a ser si lo analizamos de una forma un poco más específica. Pero no me parece una persona así tan cuerda como parece ser.
Yo lo veo aquí como el Sasuke de Naruto, que solo quería matar a Itachi. Y bueno, el chabón solo quiere matar al demonio. El tipo está tan empecinado en eso y su único y único objetivo es ese, que está concentrado al 100% en encontrarlo y matarlo. Claro, está tan centrado que gracias a eso como que el chabón sabe cómo tiene que hacer para encontrar los medios como para que un demonio no le haga en jaque. Pero el chabón está re concentrado mal y dice, bueno, mirá. Y por eso está siempre ahí modo zen. Es como que no se calienta de más, o sea, es como que hace lo justo y necesario y así va a ser hasta que encuentre el demonio pistola.
Está acuerdo, hay algo como que está insensibilizado, o sea, que hay algo insensible en el tipo, para poder soportar todos los traumas, como que viste esa cosa de cerrado, estoy insensible a todo lo que me pasa alrededor, salvo por esta cosa que tengo adelante, cual lo hace parecer un toque más frío, mecánico y al mismo tiempo le mostrar que chupa un huevo todas las normas sociales para hacer lo que quiera hacer. Ahí lo pondría medio en el lugar de cuerdo, diría yo. Pero también me pasa mucho que yo me pongo en la postura de, bueno, aquí está loco, es insensible, está medio tomado por los traumas infantiles y todo, por toda la vivencia que tiene, y su objetivo lo está lo pone, solamente lo enfoca para ese punto, lo cual lo hizo uno de los cazadores más fuertes y todo lo que quieran. Pero está el punto que, como dice, Aki es un buen tipo. Ese es el gran problema, ese es el gran peligro de Aki. Aki su gran vulnerabilidad es que él no puede dejar pasar alguna que otra cosa que considere que está mal. Por eso se tiene que sacrificar por Denji, por eso tiene que revisar que esté todo bien en ciertos lugares o hacer tres sacrificios alrededor que vaya aumentando la serie o continuando. Y muchas más cosas que van a pasar con Aki. Que ahí va a mostrar un poco va perdiendo esta cosa mecánica que tiene. Pero esto más mucho más adelante. Pero sí, yo diría que esta, que es el más cuerdo de la serie, lamentablemente para él.
Por desgracia, ser cuerdo es un pecado.
No sé si es un pecado, pero en el universo de Chainsaw es algo peligroso, diría yo.
Claro.
Sí, es tu muerte, básicamente tu muerte es tu sentencia.
Pero eso tiene ese encanto, yo diría, la serie, porque te permite pensar estas cuestiones. Y una pregunta, ya que estamos, porque tenemos los flashbacks Jimeno, las escenas con Aki, se está intentando hacer esta especie de rescate, porque tienen la certeza de que Aki, él está lo suficientemente cuerdo para ser uno de esos compañeros que muere en la lucha. Piensan de Jimeno, porque por una cuestión a mí me llamó mucho la atención cómo es considerada por, al menos por gran parte de Japón y mucha gente en redes sociales, como el personaje femenino más odiado, al menos de esta temporada. Igual a mí me parece muy raro, porque yo lo siento como un personaje bastante humano. A diferencia del manga, lo siento en el anime mucho más pesado todo lo que hace. Como que tiene más presencia en cada acción.
Y para mí yo la veo como un personaje que vela por su interés, por cumplir su sueño, por hacer lo que quiere puntualmente ella. Y como que lo que haría capaz básicamente cualquier persona. O sea, uno quiere cumplir sus metas, sus sueños. Y nada, capaz a veces en el momento para hacer eso, como que uno no piensa las acciones y es capaz de hacer cualquier cosa para ver cómo va a lograrlo.
A mí lo que me pasa es que desde el capítulo anterior, que la conozco hasta ahora, es una mina en que quiere, por ejemplo, ahora justo con... como decir, con su compañero, que quiere que le vaya bien. Y es más, en un momento como que se replanteó esto de, che, aquí, ¿por qué no nos vamos y nos bajamos un toque con el tema de laburo, de trámites y toda la bura, y estamos más tranquilos y que el demonio pistola se encargue de alguien más? Es como que quiere que los demás estén mejor que lo que está ella. Yo calculo por todo lo que tuvo que vivir, de tanta gente que se le murió, tantos compañeros que en ella que ella creía en ellos, que de repente nada, fallecieron, y ve en Aki alguien que es centrado, es un pibe honesto, es un pibe que labura, que hace bien las cosas y que sabe que su futuro no va a ser de los mejores, tipo, sabe que va a morir, no porque no es porque ella no quiera creer, sino porque la realidad es como que ella sabe que él no va a poder contra el demonio pistola. Entonces, claro, por eso también es como que, che, Aki, mirá, vamos a jugar, vamos a estar más tranqui, ¿viste? Entonces, nada, también yo creo que esta cosa de también de tratar de entenderlo al otro. Porque viste que en un momento como que ella no entiende por qué todo el mundo que le vuelve loco Makima. Y te dice, loco, ¿quién le ven esta mina? Que ella sabe que es alta controladora. Porque por lo menos lo ve en Denji. De que dice, esta mina sabe algo de Denji que no quiere decir. Entonces por ahí, para no ser tan agresiva cuando habla con Aki, le dice, ¿y si le hacemos poner en pedo para que nos cuente todo? Entonces va por ahí. Pero para mí es una mina que, bueno, más adelante lo vamos a descubrir. Es una mina que quiere lo mejor para todos, pero a su vez quiere como que a nadie los cague, ¿entendés? Como claro, que mirá, los pibes son buenos, no le hagan nada de daño, no los cague, no los maltrate ni nada. Entonces, claro, yo la veo como muy honesta por ese lado. Pero bueno, no sé, me parece raro, tan odiada con tan solo dos minutos.
Me parece bastante raro por el simple hecho de que, a ver, yo la veo como tiene, como si tuviera el aura de hermana mayor de la seguridad pública, con eso de cuidar a los, claro, a los hombres, claro. Como que tener esa sensación de hermana mayor ahí cuidándote, protegiéndote, a pesar de todo lo que pasó con toda la tragedia y tal, se me hace bastante raro que sea tan odiada así en rasgos generales. Aparte también que a mí me parece un personaje muy bueno, al menos al principio de la historia, por el simple hecho de que es muy distinto a lo que vemos. Tipo, vemos a un Denji loco, vemos una Power loca, y vemos un personaje bastante, no quiero decir humano, pero más de la onda civil, más como si fuera la persona, una persona civil dentro de la seguridad pública, con muchas tragedias encima, con muchas desgracias, y que la piba quiere por fin, quiere al menos una vez tener algo, algo feliz en su vida, quiere al menos que la persona que esté con ella se sienta bien, que esté viva, que se sienta cómodo, que pueda vivir, que pueda hacer lo que él quiera, que tenga aspiraciones y tal, y sentir eso también a mí me parece un personaje muy bueno como para desarrollar tanto a sí mismo como al resto del personaje, como tenerla ahí de compañía, tenerla de respaldo, dice mucho, tanto de Aki como ahora en el principio, como de Kishibe también este capítulo, que deja también cierta forma de pensar de una forma opuesta a lo que es la filosofía de cada personaje.
Veamos más o menos después de todo este quilombo del demonio, como fuimos adelantando un poquito, Enrico fue adelantando, llegamos con el demonio, hacemos el chiste de ganar el premio Nobel porque creo una máquina de movimiento perpetuo, la cual es como, no entiendo cómo Denji sin primario ni nada de eso puede, sabe lo que es una máquina de movimiento perpetuo, sí, sí. No sabe leer pero sabe lo que es una máquina de movimiento perpetuo y va a ganar el premio Nobel. Pero sacando esto, que es un momentazo, atamos al demonio, ganamos, como dijo Enrico. No, aquí Jimeno, le dicen que máquina sabe a alguien y deciden armar una juntada en el bar. Para así también como excusa de conocerse entre el grupo, presentar a los novatos, limar las asperezas entre Denji y Jimeno y Arai, que tienen como una culpa porque lo quisieron matar hace menos de 12 horas. Bueno, llega el bar, estamos todas las cuestiones que hay, tipo Denji pidiendo su beso, todos presentándose, Kobeni diciendo que tiene un demonio, pero no sabemos cuál demonio tiene, con quién tiene contrato y todo. Y mientras Denji está, como dijimos, pidiendo y viendo cómo puede asegurar ese beso, aparece de atrás Makima y toda esta sensación muy graciosa de quiero, no quiero, nada. Pero a mí lo que me hacía sonido con la escena es que llega Makima y lo primero que me pregunto es, ¿qué carajo hace Makima en la organización? O sea, es tipo, me pasa como medio Chandler de Friends, vieron que qué trabajo tiene, qué función cumple, o sea, al punto de que, no sé, uno de los jefes de escuadrón que estaba sentado en la mesa, sí, dice, che, esta es la primera vez que veo a Makima, no sabía que era así. Y lo más interesante es lo de intenten averiguar cómo, qué sabe ella de Denji. El simple hecho de que, como dicen, a Makima usualmente no se vivía de movimiento y de sucursal en sucursal, de seccional en seccional, de territorio en territorio, y nunca se quedaba en un lugar mucho tiempo. Desde que Denji apareció, ella se instaló en Tokio y no se mueve de ahí. Así que es como, ¿qué pasa esa onda? Y ahí arranca el concurso de bebidas para ver si les dice la verdad. A lo cual Makima muestra que tiene un estómago de hierro, no sé cómo puedo tomar tanta hierro, boludo.
Hay algo que también me interesó antes de que eso suceda, es que cuando viste que dicen, bueno, los rookies se tienen que presentar, que esto que el otro, bueno, se presentan y uno, y Jimeno creo que le pregunta a uno de los chabones, uno de sus compañeros, dijo, che, no pudo venir Lautaro, que lo conocí, no, pasa que se murió. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, esperemos que esté ahí con Diego, con Maradona. Y tipo, se quedan ahí, los otros dos dicen, ¿cómo que se murió? Claro. Sí, no, pasa que no la aguantaron, ¿viste cómo es? Ah, ¿qué? ¿Se mueren todos los días un pibe? Y sí, más o menos, te dicen, lo de siempre. Y viste, los pibes se quedan como diciendo, ah, no voy a durar ni un segundo. Eso me encantó. Pues sí, como sí, que... Sí. También te da un baldazo de agua fría a vos como espectador de decir, che, mirá, que los humanos mueran es moneda corriente, más laburando acá. Entonces es como que de a poquito, a mí es otra cosa que me gusta, que de a poquito en la serie te van como concientizando de que, che, esto es demonios contra humanos, onda. Acá no es como, ¿cómo se dice? Demon Slayer, de que tienen espadas y empiezan a revolear. No, acá es como que te morís y te recabió. Y ya está. O sea, si no te bancás la toma, elegí otro laburo. Claro, pasó por ejemplo con Coveney, que la mina era como que ella no quería trabajar acá, era, quería estar en la universidad, pero bueno, le tocó trabajar de esto, o si no, era prostituirse. Y sí, es como que sabía que esos dos laburos iba a ganar muy bien. De eso no le iba a quedar ninguna duda. Pero es como que nada, onda, si querés laburar de esto y tener una buena guita y estar en blanco y tener obra social y que esto que lo otro, buenísimo, pero te vas a morir muy fácilmente. Bueno, era como lo que había dicho anteriormente.
Después le agarró el brote psicológico, lo Matías Ale y casi mata todo.
Claro. Ay, qué hermoso. Bueno, era lo que había dicho Senpai, es como que acá muere el que es cuerdo y razona. Y es como que la mayoría de la gente es así, salvo por dos criaturas que aparecieron en la serie. Eso es algo interesante, que está bueno, que siempre sí. Como que te lo va marcando.
Sí, a mí me gusta mucho cómo van marcando esas lagunas así de no sé, de información, pero baldazo de agua fría, viste, como que te lo dejan ahí, te lo dejan estar, pero tampoco que te sumerjan demasiado, ¿viste? Te lo dejan ahí.
Es como un mensaje de no te engañes con ningún personaje porque en cualquier momento
te van a quedar.
Entre el pasado de Jimeno, la charla esta dentro del bar, como que ya te da una idea de que, bueno, los humanos no son tan así como te lo presenta la mayoría de los shonen o alguna otra historia así de anime. Son literalmente son papel en esta historia.
Sí. Bueno, pasa medio creo que también con esta importancia que decía Damián de quién es Makima. ¿Qué hace Makima en todo esto? ¿Qué hace? ¿Qué mueve la guita? ¿Es contadora? ¿Recursos humanos? ¿Es la vice? ¿Se acuesta con el jefe? Decime quién es. Pero no, aparece cuando se le pinta y o casualidad. Aki dice, no, vamos a invitarla ahora que después se va de viaje por todo este quilombo, que lo quieren buscar a Denji, que dijo que va a buscar refuerzos. Bueno, vamos a invitarla si toma unas birras y vemos si le podemos sacar data. Bueno, te da esta curiosidad de, bueno, ¿quién es realmente? ¿Qué hace? De que tiene poder, lo tiene. De eso no nos cabe ninguna duda. Porque todo el mundo la respeta dentro de la organización. Pero bueno,
la obedece ahí, al pie de la letra.
Claro, la obedece al pie de la letra. Pero bueno, es como que bueno, vamos a ver qué pasa, qué dice. Hasta el momento no sabemos nada. Tiene un estómago de hierro y
sí, una billetera bastante generosa también. Una billetera, sí, pagó sí. Todo esto, mamá.
Cobrando la vez. Cobrando.
Sí. Igual me encantó la escena, por ejemplo, cuando estaban charlando que ¿cómo se dice? Que Denji le dice, bueno, pero ¿me vas a dar mi beso? A Jimeno le dice, sí, bancame que me pongo un poquito en pedo y estoy ready. Y dice, me va a dar mi primer beso. Nah, igual tranqui, los besó a todos. ¿Qué?
Todo lo que acarreaba con lo de Arai, ¿te acordás? Que Arai era como, no, los besos, los labios de Jimeno Senpai son sagrados, no sé qué.
Sí, pobre.
Después te tiran esta y te arruinan todo el pobre Arai.
Pobre cristiano. Y bueno, después cuando llega Makima y también le dice, ¿te vas a besar con nadie? ¿Con alguien? No me voy a besar con nadie.
No, bueno, sí.
Tiene buenas escenas.
Sí, estuvo linda la parte cómica esa. Aparte también el guiño, que el lugar se llamaba Fujimoto, también me gustó bastante.
Escuchame una cosa.
Estuvo lindo eso.
Sí.
Sí, claro. Referencias,
vos. Sí. Hubo un par de referencias anteriores también a Fujimoto, pero esta fue como la más...
porque está el subtitulado.
Sí.
Ahí se reveía justo.
En sí, el anime está lleno de referencias a lo que sea. Es como que...
Sí. Sí, ya el opening ya, bueno, todo el mundo sabe que el opening es literalmente un collage de películas.
Claro, exactamente.
Y aparte que él mismo hace referencia a sí mismo también en la historia, se pone en el nombre de él, aparece ahí algún que otro dato curioso sobre la vida de él y tal, como que también es interesante eso.
Sí.
Tiene una parte también del encanto de Chainsaw Man y del autor también.
Bueno, y también nos descubrimos de que Denji tiene 16 años.
Claro.
El momento es cuando, tipo, che, se murió Jorge, no pasa nada. Y bueno, vendrá otro, todo. Che, Denji, presentate, tengo 16 años. Mierda, ¿qué hace un menor acá? Le cabió toda la. Le pudrió la joda, no porque se murió Jorge, sino porque.
Entra todo re casual,
güey. Era como, ¿cómo que hay un menor acá? Uy, Dios, me tengo que cuidar.
No estás tomando alcohol, no estoy tomando té. No,
tecito.
Estoy tomando un tecito. Importante.
Y eso, y de que, bueno, de que Power tiene 500 de IQ.
Sí, también.
Fue escalando muy rápido.
Me sorprende que no haya conseguido el premio Nobel en estos capítulos, bro.
Sí.
Claro, va a conseguir. Todos tenemos que tener fe. Y va a ser primer ministro de Japón y va a aumentar el IVA al 100%. Ya está.
Bueno, un detalle que yo lo sentí. Bueno, en este capítulo lo noté, pero vieron que. Pasa esto de que para mí que fue una decisión por un tema de luces y todo, pero que el pelo de Power es a veces es rosa, y en este capítulo, por ejemplo, cuando están en el bar, es más tono rubio. Para mí es por un tema del tema de los ojos.
Sí, de iluminación de la escena, para mí
tiene que ser. Claro, sí, pero es, uh-huh. Siempre va variando desde que apareció. Tiene esos dos tipos de colores, tanto rosa como rubio, dependiendo la escena y, bueno, el tema de las luces y todo lo demás. Pero noté eso y fue como, bueno, ya que definitivamente tiene esos dos colores. Porque me acuerdo que en su momento, creo que en la tapa del segundo tomo que ella aparece, era un tono más rosado, y después cuando apareció en el tráiler lo pusieron un tono más rubio. Y bueno, cuando apareció en, claro, cuando apareció en el capítulo fue un tono rosado y fue variando.
Claro, sí.
Igual a mí me parece que eso también es como medio no hay varias hojas a color donde también Fujimoto no se decide.
Claro.
Porque el cover de la tapa 2 es rosa el pelo, o rosa, color chicle, fluo. Yo creo que es más por la referencia que hace el arte al pop art. El diseño de personajes, porque en el resto de las tapas a color siempre la dibuja con un tono más rubio o más clarito. ¿Entendés? Así que yo creo que intentan recrear esos dos distancias, un punto medio entre esos dos diseños de personaje.
Es una referencia al vestido ese que a veces se ve blanco y dorado o azul y negro. Para mí es eso. Para mí se quedó con esa intriga, ¿viste? Y dijo, ya está.
Se quedó con
la cabeza con el pelo de Power.
Claro, era esa.
Al final Fujimoto era un puto genio.
Sí, la tenía toda calada ya.
Esto lo cambia todo.
Ahora, así van a recordar mi obra para siempre. ¿Es rosa o es rubio? Nunca nadie lo sabrá. Pero bueno, ahora se viene, como podemos decir, la escena más icónica del capítulo, ¿no? ¿Nos podemos hablarlo o Lucas vas a salir corriendo?
No, ya lo hice dos veces, no voy a hacerlo entrar.
Tiene la bolsa a mano.
Tiene la bolsa a mano. Bueno, como todos sabemos, tenemos la escena del beso, el cual te explican en detalle Denji cómo todo el sentimiento que va teniendo, hasta que se da cuenta que le vomitaron en la boca al pobre pibe. Lo cual me mantiene la premisa que me va dando Fujimoto todos los capítulos con respecto a los deseos, anhelos o inclusive las cosas que quiere Denji de la vida diaria, como todo lo que él quiere o deseo se plantee, lo va a lograr, pero nunca le va a salir como él quiere, siempre va a salir para el culo, para así decirlo. Tipo, quiere tocar una teta, la primera teta es postiza. Quiere comida, bueno, va a tener que matar demonios a Torchi Moche para poder conseguir la comida que quiere. Consigue la comida, pero tiene que vivir con Aki. Siempre pasa, tiene esa cosa de todos los deseos que vienen.
Sí, todo tiene una contra, nunca.
Un pero, lo cual le mantiene todas las cosas. Lo que me parece muy llamativo, más que nada, me parece coherente la idea de las. Podríamos decir censura en el cuestión del capítulo que te pixelé en la escena del vómito. Porque la verdad es algo grotesco verlo animado. No me quiero imaginar si está tan bien animada la serie, que tan bien animada está el vómito. No lo quiero imaginar. Y lo que me pasó, me llamó la atención además del movimiento en redes de que hay gente decía que está mal, que me prometieron que no iba a haber censura en Chainsaw Man, y otros que decían que le parecía correcta la censura porque una cosa es algo importante para la trama y otra cosa es este chiste. Y a mí lo que me hizo ruido es que cuando leían, la gente cuando nombraba esta escena la nombraba como si fuera un chiste, un remate a un chiste. Para ustedes, esta escena, tipo el beso este que termina en un vómito, ¿es un chiste?
No, para mí es todo lo contrario. Es más drama triste que chiste en sí, porque encima después te cuentan el flashback de cuando era chico con Bochita, que ve a las ratas ahí comiendo vómito, y después te lo remata con Denji de nuevo vomitando en el baño del asco. Es como que el pibe está sufriendo, sufrió el chico, sufre ahora, y no, como que no para de sufrir. No sé dónde está el chiste ahí.
Claro, sí, no considero que sea un chiste en absoluto, teniendo en cuenta todo lo que vimos de Denji ya desde el primer capítulo, cómo vivía con Pochita ya en medio de la nada, más el flashback que te meten después de todo. A mí no me parece un chiste en absoluto. Me parece que es una anécdota para tener en cuenta después, ya cuando avancemos con el desarrollo de che, ¿te acordás que este era el que le habían vomitado en la boca? Bueno, sí, eso te lo tolero, porque bueno, es la anécdota. Pero no me parece un chiste en absoluto.
Sí, es medio... A mí siempre me pareció una escena triste esa. Icónica. Está buena. Está buena, la verdad es medio asco.
Sí, claro. Icónica, pero como depresiva. No llega a ser nunca un chiste.
Totalmente.
No, es que por eso, yo no entiendo... No me parecía, pero me llamó la atención eso que en redes lo nombraron como... Me parece bien, no era necesario que... Está bien, era un chiste nomás, no era necesario, si lo pixelean no pasa nada, digo, pero esto no es un chiste, el pibe se está comparando literalmente con ratas de la basura.
Yo creo que llega a ser el chiste hasta el momento en que Denji hace el flashback de que se encuentra una hamburguesa en... Es que en realidad es así, para mí viene así, el chiste se hace cuando vomita. Hasta ahí todo bien. Después, Power se caga de risa como siempre. Y le dice, uy, no, lo va a hacer. ¿Qué lo va a hacer? Es que Denji lo que tiene es que todo lo que tenga en su boca lo va a tragar. Y encima pasa eso, que te muestran que Denji agarra, mastica el vómito y se lo traga entero sin ningún tipo de objeción. Y ahí pasamos a la escena en que... Denji recuerda que cuando era pibe, que era pobre, que le faltaba un huevo, tenía que revolver la basura y encontró una hamburguesa y comía y se reía de las ratas, de que estaban comiendo basura, que era como que lo peor que podría ser, tipo lo más bajo que pueden caer. Y ahí el chabón va y vomita y bueno, cuenta de que sigue vomitando y el compañero le dice, no, pasa que mi vieja siempre vomitaba y yo la ayudaba. Qué envidia que te tengo, tenés un demonio re poderoso. Dice, envidia me tenés, mi primer beso fue vómito, ¿entendés? Y ahí es cuando, ahí no, pero yo creo que empieza en el momento como que hay el chiste y ahí al toque te muestran la desgracia del pibe. Es como que, che, ¿se acuerdan de que el pibe tuvo una infancia horrible? Bueno, le hacemos acordar de vuelta. Como que para mí va ahí. La escena hasta que vomita, para mí es medio un remate a todo lo que Denji esperaba. Hasta que después muestran todo lo demás y es como, no, la verdad que va a pasarle mal Denji. Y en lo que es el tema de a mí me hubiese gustado ver el vómito completo, no te voy a mentir. Yo creo que también es por un tema de que la obra en sí tiene un montón de cosas que si hicieron tipo un borrado del vómito, van a tener que borrar un montón de cosas también, porque son escenas medio muy subidas de tono, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, o van a tener que buscar por otro tipo de ángulo, o van a tener que ser explícitos y bueno, tapar algunas cositas, porque en un momento se vienen orgías, solo voy a decir eso.
O sea, yo creo que a la gente, en términos de consumo, no solo de anime, sino de cualquier serie hoy en día,
la familiarización con la sangre, te quería referir.
No solo con la sangre, con cualquier tipo de violencia, gore y cuestiones, ahí ya como la gente ya está más acostumbrada.
Como que está más naturalizado y ya no lo toma tan...
Claro, yo no creo que hay algunas cuestiones de este estilo que vaya a borrarse capaz las tripas o todas esas cosas, o inclusive el, como nombraste, capaz una orgía, no creo que la censuren, pero hay algo de la cuestión del vómito que es algo más, es de otra calaña, diría yo, así que yo calculo que la gente no está acostumbrada al vómito, no hay una forma de hacer cinematográfico el vómito. Al menos no lo encontré todavía en los cines. Cuando ves vómitos es por algo grotesco. Y como decían acá, si vos lo, capaz si lo dejas sin censurar, mucha gente dejaba la serie, te la dropeaba.
Totalmente.
Porque era muy. Era como le estabas pidiendo mucho al evidente, por así decirlo.
Sí. Y también, a veces, qué sé yo, hay cierto público también, que también, bueno, hay casos que hay gente que por ver vómitos simplemente ya sienten la necesidad de vomitar también, y no creo que sea una experiencia muy linda para un televidente. Yo creo que está bien la censura, no sé ustedes, pero me parece bastante bien implementada.
Y además imagínate, justo cayó a las 12 la cantidad de gente que la estaba viendo, claro, en el horario de trabajo, tipo, sí, almuerzo en el laburo, sí, almuerzo del laburo, en el break voy a verme el capítulo de Chiquito. Sí, justo.
La peor.
Hay que ver igual si después cuando salga el Blu-ray la opción de sin censura.
Sí, yo creo que sí.
Ahí ya va a ser como, bueno, el que es fanático y el que le copa y se quiere comprar el Blu-ray o se quiere descargar el Blu-ray, ahí sí le... Si llegaste hasta acá, querido, es porque te gusta lo sin censura.
Claro, si llegaste hasta ese punto es
porque sí, no sí, sí, porque querés ya.
Claro. Para mí sí, porque en el Blu-ray es el momento donde, además de arreglar cualquier error técnico de la serie, como le habrá pasado con, no sé, a la parte 4 de JoJo, cuando estaban con las escenas de Kira, usualmente sacan las censuras porque es para pagaste. Bueno, uno no paga $80 japonés, $80 para un DVD de algo censurado.
Claro.
Vos pagás por todas las regalías.
Sí, pagás por la prensa completa de la temporada y listo.
Claro, así que sí, seguramente salga y si puede ser, alguien lo va a filtrar y va a poder ver la escena de vómito en toda su gloria, el que quiera. Yo no la quiero ver, la verdad me
da. No, gracias.
Solo ver el coso, ya veo los grumos y digo, la puta madre, tiene grumos esa animación.
No es solo birra.
No es solo cebada. Pero bueno, después de esto, termina todo, todos se van a sus casas. Termina la noche y Jimeno y Denji desaparecen. Termina la casa y arranca toda esta escena de ella borracha y él en la cama medio muerto. Y no te voy a joder, a mí me pareció muy bella cómo estuvo puesta esa escena. Está bien, básicamente le dijeron a un menor, che, querés coger, pero es como en términos de cómo la construyeron, los movimientos y la sutileza que tiene, me pareció como dije, ¿qué es?
Sí, los ángulos y todo, está bastante bien.
Tan estética bien hecha, estéticamente, el que te genera un cierto grado de. No diría ternura, pero un grado de atracción, decís. Ah, sí, mira. Lo entendés por ahí.
Y que te mantiene la ambientación en todo momento. Tipo, pasás de estar en un bar, de verlo en tercera persona, ver todo así, y después verlo en primera persona, Denji, todo ahí matadísimo con todo lo que pasó. Y verlo a través de los ojos de él, ver que está en un lugar que no conoce, y cómo maneja la fluidez también. El tema de despertarte recién, ver ahí todo como medio, no sé si borroso, pero como un poco más lento, viste, como con la mente recién ya recién iniciada de vuelta, viste, como que no sé, me gustó mucho la parte esa de Jimeno y Denji. Y también me gustó el detalle de que se van sin que Makima se dé cuenta. Eso la verdad que también es algo que me pareció sorprendente, viendo ya con todo lo que conllevó la aparición de Makima y cómo se interpone, no sé si interpone, pero cómo se distribuye en todas las situaciones y tal, como que algo que se vaya de su perspectiva es interesante, y más una cosa así tan sutil, tipo no tan elaborada, algo de normal.
A mí lo que me gustó fue cómo terminó el capítulo. O sea, recordemos que el capítulo empezó con Denji queriendo matar a más no poder al demonio este de bucle del infinito, que estaba todo chocolatoso, todo sangre, que esto y lo otro, y terminamos con una escena en que es re delicada, tipo es totalmente lo contrario, con otro tipo de tono de colores también, mucho más tranquilo. Es como que fue
variado, sí,
todo, ¿viste?
Antítesis.
Claro, sí. Y eso me recupó. Fue como que cuando me di cuenta dije, che, está re bien terminado este capítulo. Y está muy buen, muy bien hecho el capítulo. Tanto ambientación, tanto tonos, en todo sentido. Y bueno, la perspectiva de Denji me pareció sublime. Que está ahí en la cama, que no entiende nada, que quiero agua, y que de repente aparece Jimeno y que se pone arriba y se caga de risa, se empieza a mover. Eso me pareció re piola. Tipo, estuvo re bueno.
Sí, sí. Y aparte, cómo manejan así la ambientación de la intimidad, ¿viste? Como.
Claro.
No sé, me pareció muy, muy interesante. Aparte, el simple hecho de que el chabón sigue siendo menor de edad y no le importa un carajo.
Sí, nadie le importa.
Se le echó por un re huevo.
Está Jimena.
Una así, barba, te pido.
Es como, flaco, mataste un demonio del infinito. Que me importa que seas mi nombre.
Que me ponga en pedo y me ponga en su cama.
Sí. Lo anterior no, por favor.
No, chabón, no.
Y bueno, todo. Papá, si querés a alguien como ella, vas a tener que bancarte la primera.
No, bueno, qué sé yo.
Y ya fue. Quedaré
si, te gusta, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, dicen por ahí. Así que ya fue.
Y así.
Sí.
Ya te joder.
No, pero me re gustó. Y otra cosa que me encantó fue el ending. Quitando el ending, que seguramente lo vamos a hablar en un rato, es ni bien termina esa escena, empieza el toque el ending. Es como que tiene una entrada justa y no es que hay una pausa o hay otro cambio de escena o lo que sea, no, es como que termina el capítulo y al toque le ponen ending, pero entra recontra bien, tipo, es
y
como
corta
que
en seco, sí.
Sí, no es que exacto, no es que te corta en seco, no es que hacen una pausa, nada. Es al continuación, pero entra re bien. Fue como que, no, guacho, está buenísimo. No sé, es un detalle que a mí me encantó. No sé si a ustedes les copó eso, pero
sí, a mí me gustó mucho también. Que también mantiene la ambientación de estar a oscura. Como que está en la habitación a oscura y está el televisor prendido. Y como que te larga ahí los créditos. Como si lo que pasa entre Denji y Jimeno sigue ocurriendo mientras vos estás mirando la tele. A mí, no sé, como que lo sentí más o menos así de sentido. Como que le deja esa intimidad.
Sí, como persona. Que la escena nunca terminó, sigue, pero
claro,
no estás viendo eso.
Claro.
Sí.
¿Qué te pareció?
La escena a mí me pareció como el corte justo. O sea, está en un momento. Ese momento de ahí que corte en blanco un segundo y arranque la música rápidamente. Me parecía que le da un buen corte y le da muchos puntos a la escena. El tema, para ir arrancando con el tema, me pareció muy. Estaba bueno. Me dio muy vibra de los 90. El tema, para el que no lo el que quiera data técnica, se llama Chu Tayosei, que traducido acá es Toda clase de besos, que es interpretado por la cantante J-pop Ano. Y es eso, o sea, me dio mucha vibra con las cuestiones de 8-bit, los efectos, la idea que estamos viendo una televisión medio de tubo, una idea muy de los 90, ¿viste? Esos endings de los 90 muy íntimos, muy tranquilos, que no sabemos por qué, pero aparecen pibas haciendo poses, pero estaban corriendo una carrera, pero de nada los personajes están en bolas haciendo poses de revistas de modelaje, digo.
Sí, lo que pintó.
Pero a mí me parece que, pero al menos lo que pintó ahí me pareció que era acorde al sentido, tipo, la tensión, ese tono, esa sexualidad flotante que está en el aire, más que nada que es desconocida para Denji y todo, que y eso es como esos flashes, lo vi más como el imaginario de Denji cuando está en la escena. Ahí, claro. Cuando ve a las chicas o a los compañeros de trabajo. A mí me pareció que es un buen ending. Me gustó el tema, pero tampoco no me fascinó. Fue tipo un. Estuvo bien. Lindo, tranqui.
Cumplió.
Pado. Sí,
cumplió, exacto.
Está bien,
claro.
O sea, no es ni bueno ni malo. O sea, está bien.
No. Me gustó a mí más visualmente que acústicamente, pero. Uh-huh. A ver, si lo tuviera que separar, me gustó más visualmente. Pero para mí, la verdad, cumplió y bastante bien. Tipo, fue bastante ameno con el final y todo. No fue nada así, un abrupto, nada. Bastante natural. O sea, muy lindo, la verdad. Aparte que mantiene así como más que nada ese tipo de, no sé si es propaganda, pero de ending de la época, porque te pones a pensar, Chainsaw Man tiene como una ambientación más de los 90, por así decirlo, o inicio del 2000 y tal, y como que lo mantiene más o menos
sí,
así.
Sí, el entrenante 2000.
Claro, sí. Yo siento que lo mantiene igual eso y es un lindo detalle.
Sí, a mí también me gustó más el estilo visual. Después la canción como que está buena, pero no sé, tampoco me voló la cabeza.
Pero lo opaca la animación.
Claro, sí, exactamente. Para mí lo opacó más la animación y creo que subo un puntito más por eso, más que nada. Pero después el resto como que no. Pero en sí es como decía, me copó mucho cómo entró de golpe y se sintió como esa continuación y esa escena que no termina. Me copó. Me sigue copando igual que también los endings tengan que ver mucho visualmente con lo que es el capítulo siempre. Miren, claro. Como que últimamente todos los endings, la animación tiene algo que ver con lo que sucedió en el capítulo.
Sí.
Siempre hay referencias o cosas del capítulo, o quizás algo que puede venir a futuro, pero son como cositas pequeñas en que te lo dejan ahí para el que ya leyó el manga o es muy atento por él.
Y bueno, ya sonaron 7 temas, nos quedan 5 canciones, básicamente 5 endings más para a ver, para que terminar la serie y tener la playlist completa para nosotros. Así que le vamos a proponer ahora, a veces, porque ahora como mejor programado, ya que sabemos quiénes tocan y cuáles son los títulos de las canciones. Ustedes leyeron el manga como dijeron. Dijeron que sí. Y se acuerdan medianamente lo que pasa. Calculo que que después de tantos mangas, alguna que otra cosa, como dijimos con el otro día, estaba hablando con vos, Kiyome, y creo que los dos nos confundimos escenas del manga, porque dijimos, no, esto pasaba algo antes. Y
por a mí con Chainsaw como que lo que me pasó es que me acuerdo al principio y el final, pero como que lo del medio no me acordaba nada, prácticamente.
Claro, a mí también se me hace que hay como que en mi mente hay partes que están como un poco más estiradas o hay cosas que pasan antes que otras cosas y tal. Y cuando me dicen, che, ¿te acordás de esta parte? Yo digo, sí, tomo 5. Y después, no, es en el tomo 8. Yo, ¿cómo que en el tomo 8? ¿Qué pasó en el tomo 5 entonces? Como que no, tengo unas lagunas tremendas. Y justamente lo estamos hablando con Dan, mira otra vez, que hay partes que yo digo, bueno, el anime llegará a esta parte. Y Dan me decía, no, que va hasta esta parte. Y yo, ¿en serio? ¿Tanto tarda para esta parte? Y yo, ay, Dios mío, estoy re perdido. Me pierdo muchísimo con la cronología así de las cosas que pasan en Chainsaw Man.
No, porque inclusive cuando estaba hablando, ahora lo vimos hoy y dije, yo también me perdí, me olvidé esto y esto. Así que es como y yo lo leí 3 veces esto, claro, y me sigo confundiendo. Lo vimos un montón de veces y nos seguimos por. También pasa un montón de detalles y cosas que por momentos se hace tan rápido que en un momento decís, pasa ahora, y decís, no, colgué con esto. ¿Vos no te pasa, Enrico?
Sí, a mí me pasa. Pasa que Fujimoto te mete cada cosa, por ahí recuerdo más lo que me copó, pero hay detallitos en que me duran un montón y es como uff.
Es que como que te mete una cosa bizarra atrás de otra y como que esa otra termina opacando la anterior y claro. Como que te vas olvidando un poco.
Sí.
Sí, fue una historia capaz más lineal, más tranqui, capaz te la acordás, pero como es bizarra, más bizarra. La bizarra es como. Que llega un punto que te olvidaste las primeras, ¿ya?
Sí.
Pasa eso. Igual, que vamos, 7 capítulos, faltarían supuestamente 5 capítulos más.
Para esta primera parte. Va a ser tipo. No sé cuántas partes, pero va a ser tipo Bleach. La temporada se va a dividir en varias partes. Y poner cada tantos meses saldrá un nuevo Chainsaw. Cada año, de eso depende de mapa. Pero el ideal sería meses, como pasó con Spy x Family, que viste que arrancó en la temporada, hace 2 temporadas, tipo en enero, en enero, marzo. Después, ahora volvió con 6 meses. Como una temporada, ¿no?
Sí. Hay que ver también, igual si no repiten esto de, cada ending con su propia banda y cada ending.
Yo.
Me parece un montón, tipo.
Sí. Vamos a flotar. Yo creo que eso es un detalle que puede definir que va a tardar un poquito más, quizás, claro. El tema de producirlo. Sí.
Yo calculo que lo era para la primera. Primera parte y después van a hacerlo más natural y normal, un ending.
Sí, capaz con esta testeaban a ver si valía la pena hacerlo o no. Y después última capaz. La próxima capaz hacen un ending normal y listo, no para cada episodio.
Claro. Sí, es que también era algo que. Va, creo que, no sé ustedes dos, pero por ejemplo a mí el primer ending, así como tal fue, tipo una escena post créditos, como si hubiese terminado una película, a mí me dejó recontra bien, tipo no me pareció malo ese tipo de ending, tipo me cerraba como para Chainsaw Man, ponele. Entonces claro. Si a partir de ahí todos los endings iba a ser solo música y ese estilo, pero recontra iba, o sea, a mí me iba a gustar igual, ¿no?
Sí.
No era que me iba a quejar. No sé, ese ending me pareció mucho, pero hay que ver el año que viene, todo depende. Lo más seguro, vamos por lo seguro, que sabemos que son 12 capítulos y listo, va por ahí.
Sí, que deja justo la parte que más me gusta a mí sin adaptar todo.
Sin anime.
Y hasta ahora son 3 capítulos y medio aproximadamente por capítulo de anime. O sea, 3 capítulos de manga, approach. Por un capítulo
episodio de anime.
Entonces, pará, hagamos la cuenta. Yo no tengo los tomos. ¿Cuánto? No.
Y creo que hasta el final el 5 animan. Con los
claro, capítulos. Yo creo que hasta el 5 lo te dejan
hasta
con
el 5
de la señorita. Y lo dejan ahí.
Bueno, no está nada mal. Pensando de que hasta acá en la Argentina, por Ibrea, tenemos hasta el tomo 11. Va.
Claro, o sea, podríamos tener 2 temporadas más o menos.
Con 2 temporadas, como para cerrar la primera parte, recontra va.
Sí, con 2 temporadas. Si querés, estiramos un poco, 3, pero ya más de eso no va a llegar.
Siendo más, capaz te lo tiran un poquito, ¿viste cómo son?
Sí, te
hacen. Chainsaw Man, temporada final, parte 34.
No
me digas. Temporada 1, parte 2. Después una película recapitulatoria, temporada 2, temporada 2, parte 2.
No me digas eso, me está matando. Pero lo que... No me digas eso. Hay que vender pochitas, pero ¿qué me estás matando?
Hay que vender pochitas,
boludo. Yo creo que todo va a depender de... Adapta 3 capítulos y medio, pero también estas series, al menos estos momentos, hay tanto... Hubo escenas agregadas o escenas originales del anime, pero viste el término de las peleas, no hubo tantas peleas como estamos acostumbrados capaz en otros tipos de animes, claro. Que era como capítulo, conflicto, hay que solucionar el conflicto. Acá hay capítulos que son como hay que se pelea todo un capítulo entero con un demonio, y el otro es tipo, bueno, la vida de Denji comiendo tostadas, peleándose con Aki porque no limpió el baño. Y ahora se vendrían como los capítulos que considero que van a ser lo más heavy de todos. O sea, los capítulos que es como, ok, acá se puso picante la cosa.
Toda la mierda.
Claro. Y va a estar está bueno. Así que estaría. Me parece que todo va a depender de cuánto tomen en hacer, en desarrollar cada secuencia. Porque, como dije, hay algunos momentos toman escenas de exposición, diálogos donde te explican el universo, las cosas que pasan. Que en el manga son un panel, pero a mí se me hacen largo algunos porque tardan 5 minutos en el anime. Eso es lo que tiene. Así que todo dependerá de eso, de ese pacing que tengan.
Sí, sí.
Pero bueno. Justo lo que les pregunté, pero. ¿Se anima a ver si adivinamos cuál es el nuevo tema, el nuevo ending de la semana que viene? A ver si le pegamos. Porque la única vez que lo hicimos fue con. Nicolás Reviews y Filippo, nuestros amigos, y la pegamos re mal. El que dijimos que iba a ser el último tema de la serie fue el tercero. Fue muy divertido. Tipo, pensamos, bueno, Maximum va a ser el final de la serie, va a irse con todo, rompiéndola. Fue el tercero y dijimos, che, ¿cómo la mufamos?
Sí. La peor mufa, sí, sí.
No, sí, pero si quieren, hay 5 artistas y 5 temas. Si quieren los decimos a ver si me dicen cuál puede ir. Tenemos Eve, Faison, se llama el tema. Deep Down, que es interpretado por Aimer. Violence, interpretado por Queen Bee, que es una banda. First Death, que es interpretada por TK. Y Dogland, que es interpretado por People One. Para mí, yo le apuesto a TK. A mí ese momento que
para me mí,
Fast Dead. Para mí el último que dijiste.
Dogland. Guerra de perro.
No sé, a ver, Dogland.
Ya. Fight Zone, canción de pelea. Deep Down. Violence, que es violencia. First Dead y Dogland, que es tierra de perros. Son los cinco endings que faltan.
Para mí, First Dead. Yo me estoy guiando mucho por los títulos,
Yo también. Todos porque nos guiamos por los
últimamente,
títulos.
Últimamente, todos se hacen cosas con los títulos. Tipo, cada capítulo tiene una referencia con el capítulo en sí.
Sí,
título de la canción tiene que ver con eso.
Claro.
Y ustedes que leyeron el manga saben a lo que me refiero.
Sí, pero es que es justo como lo que te dije justo con Dami, que hay un montón de partes que no me acuerdo. Entonces estoy ahí como en conflicto sobre cuál podría ser. Pero yo, si te digo una apuesta, yo le tengo mucha fe a que el último va a ser el de Aimer. Le tengo mucha fe. Por la voz que tiene, por los tipos de temas que tiene, no sé, le tengo aire a que puede ser el final.
Y yo creo que puede ir el final ahí. Porque es la, al menos, una de las artistas con el estilo más versátil, por así decirlo. Que puede ir tanto a lo lírico, como acústico, melancólico, como a una canción pesada a mid tempo y rompiendo todo. A mí puede ser. Podría jugar. Yo con eso te puedo concordar con vos. Y ahora pasa que es la siguiente. El ending de la semana que viene es el de Aimer.
No,
es
el de Aimer y me tiro un puente, boludo. No puede ser, boludo. Ya está. No puedo mufar tanto, boludo. Déjame que sea especial, boludo.
¿Vos habías dicho Lucky o ya no?
El esfuerzo les había dicho yo. ¿Para qué? ¿Qué iba a ser?
Bueno, bien.
Porque por nombre nomás, porque si te digo la posta no escuché ninguno, sé que están los temas, pero es que por nombre salió. Yo supongo que
es que ninguno salió.
No salió ninguno.
No salen a medida que salen los capítulos, por eso. Claro. Si no, ya los hubiera escuchado todo anterior.
No, pensé que han sacado la playlist ya y es como bueno.
No, está pensado para salir cada ending y sale a medida que sale el episodio. Y algunos tiran. Todavía hay algunos que no están completos. Por ejemplo, la mayoría están completos, salvo el de Maximum de Hormone, que eso está la versión de televisión. Pero digo, cuando eso está. Y hay que esperar cada semana a ver qué sale.
¿Cuál es su favorito hasta ahora de los ending?
Y yo, ya lo dije la semana pasada, creo que el cuarto, Into the Back.
El cuarto de Power, sí.
El de Power.
No, el quinto, perdón. Cuarto no, es el quinto. El de Power es el cuarto, el Power está en el quinto, el mío.
Sí, el de Power es el cuarto.
Entonces el mío es el quinto, me confundí. Uf, qué mal quedando, estoy quemado.
Yo igual el de Power más que por la canción, por la animación en sí, está bastante.
Está re lindo visualmente, sí.
Y vos, Enrico, calculo que es el de Maximum, el de Hormone.
Ese y el del anterior, el ending de anterior, también me gustó mucho las visuales, en sentido también.
El de Canarias, sí.
Sí, pasa que las visuales son muy buenas. Tipo, quitando el segundo, que me pareció el más flojo.
Igual, el que vos, yo creo que lo que te estás quejando no es tanto animación, sino el estilo artístico, porque ese, el ending es un ending de Sutomayo.
El ending es lindo, lo que yo me refería era las visuales, claro.
Por eso, capaz el estilo artístico, no tanto la animación, pero eso es algo que es de la banda de cine, porque no sé si la han contratado al mismo animador de los videos, se decidieron hacer un video que sea idéntico, parecido a la estética que usa Sutomayo en todos sus videos, porque es muy parecido en todos sus videos ese nivel de estética. Pero bueno, creo que es más cuestión de gustos. Yo lo disfruté.
Yo igual de los artistas conozco tres nomás: a TK, a Aimer y a Eve, y ya está. Listo, ya está.
Y descubriste a Sutomayo.
Y Sutomayo, la verdad que escuché varias cosas raras, tipo, que escuchaba ahí como opiniones muy, muy ambivalentes sobre la artista.
Regro.
Y nada, escuché el opening y dije, che, este que más me gustó, y fue el primero que puse en April. No sé, me re gustó. Y entre el primero y el segundo son los únicos que tengo en April por ahora. Después lo demás me gustaron mucho visualmente nomás.
Pero bueno, bien, por el momento, buenos temas.
Sí, contento por ahora.
Dale, con tristeza en el corazón, pero bueno, un gran vivo dentro de esta hora. Nos vamos retirando, gente.
Y un saludo al Auti de Cero, el mejor cajero del mundo, que me vi dando postales de Hito de Jimmy Boyfriend. Que por el amor de Dios, espero que deje de hacerlo.
Así que ya saben, si están por zona sur, se pasan por ahí y le dicen, loco, yo te escuché por el podcast ahí, vos sos el pibe cero. Y ahí los va a atender con una sonrisa de oreja a oreja y por ahí le revolea un póster.
Claro, de History Jimmy Boyfriend.
Una postal de Kingdom, ya que estamos.
Sí. Y pasa por la escalera, ya que estamos.
Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en redes sociales. Como estamos en Instagram, como 1@1000000. No dije para el culo de vuelta. Esta semana estoy re maldiciéndolos. Y también en Twitch, como 1@1000000, todo en numeral. Y no, miren las descripciones, están todas escritas ahí. No sé escribir yo últimamente. Muchas gracias a todos, les mando un saludo. Bye.
Chao, chao.
Bye, adiós.
Chao.
Todo tranqui, acá andamos, por suerte.
Todo tranqui, por suerte.
Decía lo mismo, robotizado.
Sí, era un copy-paste, boludo.